Era un mundo tranquilo aquel a mediados de los años 30. No ocurría nada porque todo lo que iba a ocurrir se estaba incubando. La humanidad no sabía que las echaban las más grandes tiranías de la historia contemporánea. En Estados Unidos, Roosevelt ya ha superado la crisis económica del año 29. En Rusia, José Stalin desarrolla una gran potencia después de eliminar el último vestigio de oposición hasta dentro del propio movimiento comunista. El fascismo italiano está en plena euforia, empalagado con la victoria de Etiopía. Hitler ya es canciller de Alemania e inicia la militarización del país con la mirada vengativa puesta en Francia, donde la inestabilidad y el fraccionalismo hacen las condiciones de desventaja en las cuales este país enfrentará a la maquinaria hitleriana. En España ya se prepara el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Caracas es un pueblote grande y sosegado, sin tránsito y sin política. La dictadura de Gómez pasa por una de sus etapas más tranquilas, con la vida a paso de boyada. Los grandes acontecimientos, desde el centenario de la muerte del Libertador, han sido alguna presentación de Pagliacci en el Teatro Ayacucho, una pelea entre Armando Best y el Gato Salvaje de Arizona, o la presentación en el Metropolitano del Niño de la Palma. En política no pasa nada desde que Juan Pablo Peñalosa se extinguió en el Castillo. Cuando, a mediados del año 35, algunos aseguran que el hombre está muy enfermo, pocos lo creen, porque ya hay un consentimiento general y tácito en que Gómez es simplemente inmortal. Pero en diciembre la intranquilidad crece. Hay quien asegura que en realidad ya Gómez murió. Por fin, el día 18...
Se murió Gómez.
Se murió Gómez.
Se murió Gómez.
Se murió Gómez. Se murió Gómez. Se murió Gómez.
Cuesta trabajo creerlo. Pero al fin hay que convencerse. Porque el general López Contreras llega hasta la radio Caracas para dar un mensaje a la nación. Así habló Eleazar López Contreras.
Compatriotas, la inmensa desgracia nacional del fallecimiento del benemérito general Juan Vicente Gómez, caudillo ilustre que supo conducir a Venezuela hasta colocarla en el vértice de su actual engrandecimiento, solemniza este momento en que os dirijo la palabra como encargado de la presidencia de la República, puesto al cual me ha elevado la elección recaída en mí, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Nacional.
A partir de entonces, la preocupación del nuevo presidente fue la continuidad del hilo constitucional. Al día siguiente son las exequias de Gómez en Maracay. Del brazo de los asistentes cuelgan cintas negras de medio metro de largo. La herencia se calcula en 200 millones de dólares. El mismo día, un grupo de jóvenes intelectuales, encabezados por Andrés Eloy Blanco, se atreve a pedir la libertad de los presos políticos. López Contreras oye y salen en libertad hombres que tenían 10, 15, 20 años en los calabozos. El nuevo presidente ha iniciado uno de los más fascinantes y magistrales juegos políticos de la historia venezolana. La familia Gómez trata de retener el poder y Eustoquio muere cuando intenta apoderarse de la gobernación de Caracas. A las puertas de palacio ruge la multitud que comienza a salir de su estupor. El general presidente inicia el difícil tránsito de la dictadura medieval al Estado contemporáneo. El 14 de febrero la gente sale a la calle. Siguen a un jovencito delgado y elocuente, Jóbito Villalba, que preside la Federación de Estudiantes y que desde el año 28 es la romántica figura del anticomunismo. Frente a la gobernación, la multitud protesta contra las limitaciones a la libertad de expresión que el régimen ha impuesto. Una manifestación pacífica en la cual están involucradas personas que no se atreverían a un acto de violencia. Pero el nerviosismo de la guardia, apostada en las ventanas de la gobernación, produce una tragedia. La ciudad se enciende.
El comunismo ha derramado la sangre del pueblo de Caracas.
Para López Contreras, la justicia y los propios intereses coinciden. Es posible atender a la presión popular y, eliminando a los gomecistas, fortalecer las propias bases de poder. El gobernador Galaviz es encarcelado como responsable por los muertos del 14 de febrero. El nuevo gobernador, Elvano Mibelli, dirige una conciliatoria proclama que satisface a la indignación pública. Los viejos gomecistas son desplazados y gente como el demócrata Rómulo Gallegos van a integrar el gabinete. Consolidado, López Contreras dirige al Congreso la alocución propia de un estado de cosas normal y pacífico.
Su espíritu realista, iluminado por el sol de las ideas, hicieron la transformación del nuevo mundo. Nutrido con la práctica de una democracia orgánica, abrió al pueblo los caminos de la ascensión merecida y la participación activa y responsable en los negocios del Estado. Él nos legó la herencia más grande que pudiera recibir pueblo alguno, el ejemplo de su vida y la continuidad circundante de su obra. Roturó camino a la libertad.
Resueltas sus diferencias con los residuos del gomecismo, López Contreras se dispone a ajustar cuentas a la izquierda. Aparece la ley Lara, por la cual las manifestaciones públicas son disueltas por la caballería a los tres toques de corneta. Los dirigentes del recién fundado Partido Republicano Progresista son detenidos. Jóbito Villalba y Rómulo Betancourt van también a la cárcel del obispo. Cuando son puestos en libertad, sus simpatizantes los bajan en hombros, calle abajo, desde el cerro hasta la plaza de Capuchinos. Se organiza entonces el PDN, Partido Democrático Nacional, donde la primera figura es Jóbito Villalba y la segunda es Rómulo Betancourt. Y llega el 14 de febrero de 1937. En el horóscopo lopecista, febrero parece el mes de los problemas. El día 4, la policía anuncia que tiene presos a los dirigentes de la izquierda. El 10 de febrero, la tragedia llega una vez más a la universidad. Los estudiantes de la Federación, que ha sido disuelta por el gobierno, ocupan el viejo edificio entre Bolsa y San Francisco. Los afiliados a la Unión Nacional Estudiantil se les oponen, jefaturados por un joven muy pálido y muy serio, que se llama Rafael Antonio Caldera Rodríguez. Para forzar la barricada opuesta por los estudiantes a las puertas de la universidad, la policía dispara. Un estudiante merideño, Eutimio Rivas, cae muerto con una bala en el abdomen. Con los años, su nombre será símbolo de la rebeldía estudiantil en Venezuela. Al mes siguiente, bajo la acusación de comunismo, son expulsados Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Alfredo Conde Jan, Carlos Dascoli, Luis Hernández Solís, Raúl Leoni, Gustavo Machado, José Antonio Mayobre, Miguel Otero Silva, Alejandro Orpeza Castillo, Ramón Quijada, Valmore Rodríguez, Jóbito Villalba y otros nombres que luego habrán de sonar fuerte en la vida del país. Antes de que el vapor Flandre, que los conducirá al exterior, zarpe de La Guaira, un habilitado de Relaciones Interiores entrega 1,000 bolívares a los solteros y 2,000 a los casados, para los gastos de viaje. Ya sin oposición, López Contreras liquida un viejo y espinoso problema de límites entre Venezuela y Colombia por un tratado en el cual Venezuela cede un extenso territorio. Para esta época se trazan los planes de lo que luego sería la Gran Caracas. Prudt, Rutival y Lambert, los más famosos urbanistas europeos de la época, proyectan una ciudad de 1,600,000 habitantes, poco menos lo que ahora tiene la zona metropolitana. Esto era en 1938. Se traza la autopista del Este, con la actual prolongación hacia La Vega, la Cota 1000 y la 905. Uno de los discípulos de Rutival, Carlos Raúl Villanueva, disiente de los maestros y se pronuncia por las urbanizaciones céntricas. Durante el gobierno de Medina, Villanueva tendría oportunidad de poner en práctica su teoría en la reurbanización del silencio. Pero con el tiempo, 20 años después, la ciudad habría de volver a la planificación que originalmente concibieron los urbanistas traídos por López Contreras. Con el país firmemente sujeto, López Contreras avanza hacia un proceso electoral. Rómulo Gallegos acepta la responsabilidad de ser candidato de la oposición. De acuerdo a la tradición, el ministro de Guerra y Marina es candidato del gobierno. Y gana. En mayo de 1941, Isaías Medina Angarita ocupa la primera magistratura. El régimen de Medina transcurre bajo el signo de la bonomía que es característica en el propio presidente. En julio de 1941, los izquierdistas que vienen de regreso del comunismo se legalizan bajo el nombre de Acción Democrática, el partido que más influencia habría de tener en la historia que iba a seguir. Un informe del presidente Medina al Congreso Nacional dice bien lo que era su gobierno.
De ahí es el momento oportuno para significar que, en cumplimiento de mis instrucciones, el ministro de Guerra y Marina os presentará en estas sesiones ordinarias un proyecto de reforma parcial a la Ley Orgánica del Ejército y de la Armada, y que, entre otras modificaciones, tendientes todas a una mayor estabilidad profesional, a la armonía de algunas disposiciones con otras leyes militares, contiene una de excepcional importancia, que modifica los principios legales que dan base para el derecho de pensiones y para el establecimiento de una caja de previsión social de las Fuerzas Armadas. Es en esta forma como el gobierno cumple su deber y retribuye al pueblo su confianza. Ahí está la reforma petrolera, el principio de la reforma tributaria, el principio de la reforma agraria, y como esperanza de inmediata realización, el seguro social, el escalafón del magisterio y la caja de previsión de las Fuerzas Armadas. Ciudadanos senadores, ciudadanos diputados, la aspiración que he tenido en todo momento durante mi actuación en la Suprema Magistratura del país es llenar los anhelos del pueblo venezolano. La línea política del gobierno ha sido y es uniforme en su dirección y progresiva en la intensidad de su acción, buscando reafirmar los principios democráticos que han constituido la norma de esta administración. Se vive en Venezuela en plena libertad y, al terminar el tercer año del periodo constitucional que vivimos, es satisfactorio para mí poderos expresar que durante ellos no ha habido un solo detenido político, y que las fronteras de la patria han sido y son, para nuestros connacionales, el pórtico cogedor de su propio hogar. El pórtico acogedor de su propio hogar, que solo con sana alegría puede ver la reintegración de los hijos que, por una u otra causa, peregrinaron por lares extraños. Para mí no puede haber distingos entre mis compatriotas, porque tengo por el momento la honra inigualable de ser el más alto representante de la patria, y esta es generosa y amplia, y siente que en su seno cabemos todos, y todos podemos y debemos ser útiles en este proceso evolutivo que vamos llenando hasta completar nuestro destino. Las obras de reurbanización del silencio, encomendada al Banco Obrero, prosigue con toda rapidez. Avanzada la demolición de los inmuebles de la zona destinada a esta gran iniciativa, se dio comienzo a la construcción del gran bloque frente a la Plaza Bermúdez, que será terminado dentro del semestre en curso. Los bloques 5 y 6 serán construidos también en el presente año. Esta reurbanización será el mejor ejemplo de que en Venezuela puede realizarse obras tan grandes como las llevadas a cabo en otras capitales americanas. El bloque número 1 estará formado por un edificio que tendrá 400 metros lineales de frente, 8 pisos, y contendrá más de 500 apartamentos para alojamiento de familias y 200 locales de comercio y pequeñas industrias, resultando así este solo edificio el de mayor capacidad de vivienda en América del Sur.